Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en línea y que están compartiendo nuestro contenido semana tras semana. No solamente escuchamos historias de cambio aquí en nuestro campus de Sugarland, el campus de Richard Rosenberg, sino que estamos viendo muchas historias de cambio de vida también con aquellos que nos están sintonizando en línea. Así que, por favor, reciban un saludo de parte de Sugar Creek, desde Sugarland, Texas. Gracias por sintonizarnos y ser parte de lo que Dios ya está haciendo aquí con nosotros, junto con ustedes, que al final somos una sola familia. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero tomar un momento para recalcar algo que compartí con ustedes la semana pasada. Para el 6 de septiembre, a las 7 de la noche, en este campus, en este auditorio, tú necesitas hacer nota para separar ese día. Porque cada uno de los que estamos acá, estamos invitados para este evento especial que se llama Noche de Visión. Y va a ser algo único porque nuestro pastor principal, el doctor Mark Hartman, va a estar junto con nosotros presentando los proyectos y planes para el futuro de la iglesia Sugar Creek. Ahora, déjame decirte, él lo va a estar haciendo con todos los campus. Va a estar presentándolo a Sugarland, va a estar presentándolo a Richmond Roseburg, a Missouri City, pero va a presentarlo primeramente a los de español. Somos los primeros que vamos a escuchar acerca de este proyecto y estos planes. Así que tú necesitas estar aquí el viernes 6 de septiembre a las 7 de la noche. Y tú dirás, bueno, Juan Carlos, precisamente estoy en español porque el inglés me cuesta trabajo. Pero no importa, de aquí a esa fecha tienes tiempo de hacer inglés sin barreras. Y entonces ya están listos. No, no es cierto. Lo que vamos a tener esa noche es, tenemos una compañía que hemos contratado especial, que ellos hacen esto con muchas organizaciones a nivel mundial. Y esa noche lo único que tienes que hacer, de hecho vamos a tener más información acerca de esto más adelante, pero puedes bajar una aplicación y ellos van a proveer una, lo que es una interpretación simultánea de lo que el pastor Mark va a estar compartiendo. No solamente eso, lo vas a poder leer también en tu aplicación. Si te cuesta un poco de trabajo escuchar, leer, escuchar. Y lo único que tú tienes que hacer, y vamos a tener más información de esto, es trae tu teléfono, trae tus audífonos y entonces bajas el app y nosotros vamos a encargarnos de todo lo demás. Y aparte de la presentación, que es algo que no vamos a estar compartiendo en línea. Si no vienes esa noche, te vas a perder de un momento histórico en la vida de Sugar Creek. Esa noche, el pastor Mark va a estar hablando acerca del futuro, los planes, los proyectos. Pero vamos a tener actividades con los niños y vamos a tener algunas actividades divertidas antes del servicio, después del servicio, algunas cosas que tú y tu familia quieren venir y ser parte. De verdad que va a ser un tiempo increíble. Y nuestro campus español de Richmond Rosenberg y junto con nosotros aquí en Sugarland, toda la congregación de español vamos a estar juntos para poder escuchar esto y también ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Aparte de esa fecha, puedes agarrar y de una vez, si quieres empezar a apartar tu lugar, código QR. Al final vamos a tener estas tarjetas también para que tú te los lleves, para que te inscribas. Pero cada familia queremos, todos los que estamos aquí, todos los que somos parte de Sugar Creek en español, necesitamos estar esa noche 6 de septiembre en el campus de Sugarland. Bueno, habiendo dicho eso, estamos en la segunda parte de una serie donde estamos hablando acerca de cómo es que nosotros al final podemos diferir correctamente. Y la semana pasada veíamos cómo nuestra sociedad, como que a través de redes sociales y algunas otras influencias, la televisión y muchas otras cosas, quizás lo que nuestros hijos están aprendiendo en las universidades y todo, están haciendo que la gente choque. Y cuando alguien tiene una opinión diferente a ti, como que es muy difícil llegar a un punto común, porque la mayoría quiere acusar al otro lado de ser racista, de ser sexista, de ser anticuado en su forma de pensar, de ser una persona en la cual es intransigente y es difícil entonces tener un diálogo. Y la idea es que aunque nosotros no tengamos la misma perspectiva con respecto a algunas cosas, podemos seguir teniendo una relación con esa persona. Y por eso la semana pasada hablamos acerca de cómo podemos nosotros hacer esto, sobre todo si somos seguidores de Jesús. Pero tenemos otro caso también. Y el caso es con aquellos que son nuestros enemigos. Gente con la cual no importa lo que hagamos, es simplemente difícil o imposible de poder tener una buena relación. Es más, si yo te preguntara, ¿quién es la persona que te cuesta amar más en la vida? ¿Quién sería? ¿Quién es esa persona que no importa que tú le eches todas las ganas, no importa que tú hagas todo de tu parte, esa persona siempre va a buscar cómo lastimarte, te va a procurar clavarte una puñalada en la espalda? Si tiene la posibilidad, va a acabar contigo. ¿Quién es esa persona que a ti en lo personal te cuesta tanto trabajo amar? Ahora, si es la persona a tu lado, no voltees, porque entonces va a ser muy obvio. Pero la realidad es de que todos tenemos gente que es difícil, con la cual nos cuesta trabajo llevarnos. A lo mejor para ti es un vecino, ese vecino problemático que ya has hablado con él de que saque su basura, pero lo viene amontonando y una pestilencia que causa en el vecindario. A lo mejor es un compañero de trabajo que siempre se está acreditando lo que tú haces delante del jefe, y a ti te irrita ver esa actitud. A lo mejor es una persona más cercana a ti. A lo mejor estás casado con esa persona. A lo mejor es uno de tus hijos. Y hay momentos en los cuales tú ya les has dicho, regañado, has hecho todo tipo de cosas para que cambien, y tus hijos o uno de ellos intencionalmente se rebela y te desobedece. A lo mejor para algunos de ustedes es uno de sus padres. Y esa relación que han tratado de cerrar la brecha, pues ellos no están dispuestos a hacerlo, y al contrario, lo único que pasan haciendo es criticándote y lastimándote. Todos tenemos a una persona así en nuestra vida. Y en algunos casos tenemos personas, no solo uno, tenemos varias personas. Y la pregunta entonces es, ¿cómo debemos de manejar esas situaciones? Ya no solo diferir, sino prácticamente chocar con personas que están así. Ahora, creo que para la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que lo que nuestra sociedad normalmente hace, y nosotros también tendemos a hacer, es esto: que podemos entender que amemos a nuestros amigos y justificar que odiemos a nuestros enemigos. Eso es lo común y corriente. Amas a tus amigos y odias a tus enemigos. Todos tendemos a hacer esto. Y no es solamente aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Esta es una lucha con todo el mundo, no importa el país donde tú vivas. Lo más fácil es amar a tus amigos, es amar a las personas que están ahí para ti. Ese tipo de persona que, si tú tienes un problema y son las 2 de la mañana, tú lo puedes llamar y van a estar ahí para ti. Alguien me platicaba una historia ayer acerca de una persona en nuestra congregación que estaba regresando de un viaje a 2 horas de Houston, y de repente se le reventó la llanta, tuvo un tremendo ahí accidente y todo, y se le ocurrió, la primera persona a llamar era alguien de nuestra iglesia. Y entonces esa persona fue inmediatamente 2 horas a viajar para ir a ayudar. Esos son amigos. Esa es gente con la cual tú sabes que puedes contar. Gente que hace la diferencia en tu vida. Y todos tenemos gente así, y amamos a esas personas. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea por esas personas. Pero por el lado contrario, con nuestros enemigos, es la gente que odiamos. Si somos sinceros, es la gente que nos ha lastimado. Y a lo mejor tú estás en una situación así, no recientemente, sino que tiene años que hay una persona que simplemente te hace la vida difícil, te hace la vida de cuadritos, y quisieras poder hacer cualquier cosa para no tener que tener contacto con esa persona. La evitas a lo mejor. No le hablas, Si sabes que va a ir a un lugar, tú tampoco vas. Pero ¿qué tal cuando es alguien en tu familia que no puedes evitar? Entonces, todas estas situaciones nos llevan a una conducta que todos tendemos a caer: amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos. Todos los líderes y los grandes pensadores a través del tiempo han avalado esto. Algunos hablan acerca de que uno tiene que estar preparado para defenderse con los enemigos. Y con el paso del tiempo han dado ciertas ideas para manejar esto, pero siempre en pos de esto. Pero hace 2000 años, un hombre llamado Jesús trajo algo radical, algo nunca escuchado, algo que iba a transformar al mundo para siempre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando comenzó su trabajo que Dios le había encomendado aquí en la tierra, Él siendo Dios y siendo hombre también, como su primer trabajo lo que hizo fue predicar un sermón, parecido a lo que yo estoy haciendo aquí, solo que obviamente con perfección y con una excelencia increíble. Ese sermón es el modelo para todos los demás sermones, incluyendo este. Es más, fue tan impactante ese sermón que hasta el sermón tiene nombre. No solo lo que predicó, el mismo sermón tiene un nombre. Y es el Sermón del Monte. Porque fue tan impactante que hasta él hizo que el lugar donde él había predicado, que más que ser un monte era como una colina, y quedara inmortalizada. Entonces, Jesús empezó en este sermón a llevar ideas contrarias a lo que todo el mundo hace, y entre ellas el trato a los enemigos. Y Jesús dice una cosa súper, súper interesante, retante para nosotros, que necesitamos llevar a cabo. Escucha cómo Él dice en Mateo 5:43. Él dice esto: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Para el tiempo de Jesús, los rabinos, que eran como los maestros religiosos del judaísmo, habían enseñado de que en la ley Dios había mandado a que el pueblo de Israel amara a su prójimo. Eso estaba en el libro de Éxodo, estaba en la ley, varias partes. Dios siempre había mandado a los israelitas amar a su prójimo. Pero con el paso del tiempo, los rabinos añadieron una segunda parte y dijeron, tienes que amar a tu prójimo como Dios dice, pero también tienes que odiar a tu enemigo. Y lo que los rabinos estaban añadiendo es la misma forma de pensar que tú y yo tenemos. O sea, lo que nos viene de forma natural. Siempre vamos a amar a los que nos caen bien y odiar a los que nos dañan. Esa es naturaleza humana. Y Jesús reconoce eso. Jesús reconoce que ese es el lugar de donde tú y yo partimos. Esa es la lucha que tenemos con gente que es difícil en nuestra vida. Pero entonces es ahí cuando Él nos reta a algo completamente diferente, a algo que iba a chocar con la forma de pensar del resto del mundo, de toda la historia, de todos los seres humanos. Y Él lo que manda es que nosotros entonces no solo amemos a nuestros amigos, sino que amemos también a nuestros enemigos. No que les tratemos bien nada más, no que tratemos de llevar la fiesta en paz con ellos, sino que amemos a nuestros enemigos. Y cuando uno escucha eso, uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible? Algo tan radical como lo que Jesús está diciendo. Pero desde la perspectiva de Jesús, Él está pidiendo esto, que reflejemos el corazón de Dios. Porque cuando reflejamos el corazón de Dios, amamos a los que no lo merecen, que es exactamente la manera como Dios opera con nosotros. Reflejamos el corazón de Dios cuando amamos a los que no lo merecen. De hecho, esa es la forma en la cual Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios, para merecer el amor de Dios. Muchas veces estamos bajo la impresión de que si nos portamos muy bien, de que si hacemos las cosas que debemos, que si somos súper religiosos, que si hacemos todos los actos religiosos, Dios de alguna manera nos ama más. Pero mientras más alejados estamos de Él, Mientras más cosas hacemos contrario a lo que Él quiere, entonces como que Dios va pasando de amor hacia un odio hacia nosotros. Y la razón por la cual pensamos así es porque todas nuestras relaciones humanas son así. Tratamos bien a alguien y esa persona nos ama, pero si tratamos mal a alguien, esa persona nos odia. Y nosotros hacemos lo mismo con la gente de acuerdo a cómo nos trata. Y de alguna manera hemos llegado a pensar que con Dios es exactamente lo mismo. Hemos humanizado a Dios. Pero la diferencia es de que Dios no es como tú, es como yo. Él opera con un amor que es incondicional, con un amor que no es fluctuante. Dios no nos ama más en nuestros mejores días y nos ama menos en nuestros peores días. El amor de Dios es incondicional. Tú y yo no podemos ganarnos el amor de Dios, y tú y yo no somos amados más por Dios cuando más le buscamos. El amor de Dios siempre está ahí independientemente de nosotros. Entonces, Jesús lo que dice es esto: cuando tú y yo amamos a las personas así, es cuando más reflejamos el amor de Dios, cuando más nosotros somos como Dios. Y entonces él dice esto en Mateo 5, 44 y 45. Él dice: pero han escuchado que se dice, amen a su prójimo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y no solo amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios no discrimina cuando se trata acerca de su amor. Dios te ama tanto a ti como a la persona que está a tu lado. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando nosotros amamos de esa manera es cuando más nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Quizás alguien en tu familia en algún momento te ha dicho: oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Y algunos dicen: ah, qué bueno. Otros dicen: no, por favor, no me digas eso, ¿no? Algunos no les gusta eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor físicamente te pareces, a lo mejor hay ciertos gestos, a lo mejor es tu forma de hablar. Hay alguna cosa que ahí como que inconscientemente lo recogiste de tu papá y eres como él. Y la gente te lo recuerda una y otra vez. En mi vida mucha gente me decía: ¿cómo te pareces a tu papá? Y es algo que todos en algún momento pasamos. Jesús lo que está diciendo es esto: si tú y yo queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, eso se va a ver cuando nosotros amamos como Él ama. Y el amor de Dios no discrimina. El amor de Dios no es para los buenos nada más. El amor de Dios es para todos. Y nosotros que somos pecadores, somos recipientes de ese tipo de amor. Ahora, cuando nosotros no amamos así, cuando no amamos como Dios, entonces amamos, pero con un amor inmaduro. Y un amor inmaduro lo que hace es que discrimina entre los que nos caen bien de los que nos caen mal. Y nosotros sabemos esto porque lo vemos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, sobre todo, son pequeños, con el paso del tiempo aprenden cómo tapar esto, como nosotros adultos lo hacemos también. Pero cuando los niños son pequeños, son más honestos y ellos dicen: tú ya no eres mi amigo, o este juguete es mío, yo no te lo comparto, se lo comparto a mi amigo de aquí. Y entonces los niños, y nosotros tenemos que ir y decirle a nuestros hijos: no, 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 mira, eso no se hace así. Tú tienes que compartir con todos, no puedes con unos y con otros. Porque nosotros lo que reconocemos es que la forma de actuar de nuestros hijos es inmadurez. Ese es un amor inmaduro. Pero cuando empezamos a crecer, operamos con la misma forma de pensar, solo que somos mucho más sigilosos en tapar esto. Pero al final es un amor inmaduro. Y nuestra tendencia es amar a los que nos caen bien y odiar a los que nos caen mal. Amar a los que son nuestros amigos y odiar a los que son nuestros enemigos. Pero cuando nosotros operamos de esta manera, operamos con un amor inmaduro y con un odio que termina llenando nuestro corazón. Y no solamente ese odio termina lastimándonos a nosotros, termina lastimando a toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces Jesús nos previene de esto. Y de hecho Él nos da ejemplos de esto. Escucha cómo Él explica esto en el versículo 46 y 47. Dice esto: porque si ustedes aman a los que los aman, que es lo que tendemos a hacer, ¿qué recompensa tienen? O sea, ¿cuál es el reconocimiento o el valor que viene de esto? Si todo mundo lo hace, no es difícil amar a los que te aman, eso es fácil. Entonces Él dice: ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles o los paganos? Y Jesús lo que hace es que toma dos grupos de personas que eran como los más odiados en su tiempo, los que se consideraban que estaban más lejos de Dios. Uno eran los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos se estaban enriqueciendo en base de explotar a la gente. Estaban explotando a su propia gente y no les importaba si una persona se quedaba en la miseria, si perdía su casa, si no tenía para proveer para que su familia comiera. A ellos no les importaba, lo que les importaba era cobrar los impuestos para Roma, traicionar a su propia gente para Roma, pero de esa manera poder enriquecerse. Y para los judíos, ellos pensaban en los cobradores de impuestos como en una categoría especial de pecadores. Porque ellos, cuando listaban a la gente, decían los pecadores y los publicanos o los cobradores de impuestos. O sea, esta gente era tan mala que tenía su propia categoría de pecado. Y luego Jesús dice esto: no solamente, hasta ellos aman a sus amigos. O sea, no es la gran cosa. Hasta ellos, que ustedes consideran que son lo peor, hacen eso. Él lo dice: los gentiles, los paganos, ¿quiénes son esos? La gente que está lejos de Dios, la gente que no le importa las cosas de Dios. Hasta aquellos que no les importan las cosas de Dios hacen eso. Y lo que Jesús está diciendo es eso: si somos seguidores de Él, ¿cómo es posible que nosotros operemos con un amor que sigue siendo inmaduro? Y que el odio nosotros dejemos que embargue nuestro corazón y nuestra mente. Parte del problema, yo creo, es esto: que quizás tú estás escuchando esto y estás pensando en esa persona y estás diciendo: Juan Carlos, si conocieras lo que ya me hizo esta persona, si tú supieras la manera como me ha criticado, como me ha tratado de dejar mal delante de otros, con mi propio cónyuge, con mis hijos, con mis amigos. Y todos son mentiras. Y la cosa es, me ha dañado tanto esta persona, yo he aguantado y he tratado de ser paciente y ahí he estado, pero ya no tolero más. Y tú ahora me estás diciendo que yo tengo que amar a esa persona. ¿Cómo es posible, después de lo que hace esta persona, que tú esperes que yo ame a esta persona? Y al final no se trata acerca de lo que yo espero, se trata acerca de una realidad que nosotros tendemos a olvidar. Y lo que nos olvidamos es esto: que es fácil olvidar que Dios ama profundamente también a aquellos que odiamos. Dios ama con la misma intensidad a aquellos que nosotros odiamos como Él nos ama a nosotros. En nuestra mente lo que tendemos a hacer, aunque quizás no lo decimos, no lo expresamos, pero nosotros lo que tendemos a pensar que la gente que nos ha dañado, la gente que nos ha lastimado, como que Dios desde el cielo los está viendo a ellos así, diciendo: ¿cómo es posible que hayas hecho esto a mi hijo, a mi hija? Y con nosotros está: mira, ven acá, casi como Florinda Mesas con Kiko así en ven acá, tesoro. Y nosotros estamos y chusma, y nosotros estamos: sí, este no sirve para nada. Y tendemos a pensar de esa manera. O sea, ¿cómo Dios va a amar a esta persona que me ha dañado tanto? A mí obviamente me ama, pero a esta persona, ¿cómo es posible? Pero la Biblia nos enseña es esto: Dios no discrimina. Dios ama a esa persona que te ha hecho daño, no porque está contento con lo que te ha hecho, de la misma manera como no está contento con lo que tú y yo hacemos. Pero si Dios tiene que dejar de amar a esa persona que tú odias, te tiene que dejar de amar a ti y a mí de la misma manera. De hecho, es un alivio para nosotros que Dios no actúe así con esa persona, porque significa que también no lo hace con nosotros también. Dios tiene un amor en el cual no discrimina, sino que Él desea que todos vengan a conocerle de una forma profunda y transformar sus vidas. Y por esa razón, cuando hablamos acerca del amor de Dios, el amor de Dios es perfecto. El amor perfecto, de hecho, y sin discriminación de Dios, debe caracterizar a sus hijos. Debe de ser parte de cómo tú y yo operamos. Cuando la gente ve cómo nosotros actuamos, deberían inmediatamente identificar que nosotros estamos siguiendo el ejemplo y el modelo de nuestro Padre Celestial, porque somos sus hijos. La idea es que el hijo debe de ser como el padre. Y Dios, cuando nos trata a nosotros y trata a las demás personas, es un amor completo. Es un amor que no hace distinción entre las personas, que no hace diferencia, que no ama a unos como si fueran los consentidos y a otros los odia porque hay algo que no le gusta de lo que hizo. Dios no hace eso. Es un amor completo, un amor que no cambia, no es un amor fluctuante, un amor perfecto y sin discriminación. De hecho, escucha cómo Jesús termina diciendo esta parte aquí en el 48. Por tanto, después de comparar y decir, ese es el tipo de amor que mis seguidores deben de tener y que ustedes no sean como el resto del mundo, Él dice esto: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y cualquiera que lee este versículo, de hecho mucha gente con el paso del tiempo lee ese versículo y dice, ¿cómo es posible? ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Yo nunca voy a ser perfecto, soy imperfecto. Tú eres imperfecto, todos lo somos. ¿Cómo es posible que Jesús nos está retando a ser perfecto como nuestro Padre Celestial? No es perfección moral lo que nos está pidiendo. Lo que está pidiendo, una mejor traducción aquí, no es tanto que seamos perfectos, sino que seamos maduros como el Padre. ¿Y cuál es la perfección o la madurez o el amor completo que Él nos está pidiendo? Un amor que no hace discriminación entre la gente. Un amor que no simplemente ama a los que les cae bien y odia a los que les cae mal. Porque Dios tiene un amor para todas las personas. Y el problema es esto. Si nosotros decidimos que el odio tome control de nuestra vida, yo te preguntaría esto: ¿cuándo fue la última vez que el odio te ayudó con algo? Dices, no, gracias a Dios tuve ese odio en mi corazón y mi vida me fue súper bien. Y en esta situación, cómo lo manejé y cómo hablé a esta persona y tomé la decisión. O sea, ¿cuándo fue la última vez que el odio mejoró algo en tu vida? Y la respuesta es nunca. El odio nunca puede ayudarnos. En cambio, cuando manejamos las cosas con un amor maduro como el de Dios, cuando vemos una diferencia. Ahora, no tomen solo mi palabra y dirán, bueno, este es pastor, así que obvio que va a decir algo así. Pero hay otras personas que lo han visto de primera mano. De hecho, hay un capellán que se llama Russ Ford. Y este capellán, que es como especie de pastor, es como una persona que sirve, pero en organizaciones, no en una iglesia, sino en diferentes organizaciones. Pero Russ Ford fue por muchos años, en la década de los 80s y los 90s, un capellán, pero en la cárcel. Y su función era ayudar a los presos que estaban esperando ser ejecutados. O sea, este era lo peor de lo peor. Asesinos, violadores, gente que no tenía escrúpulos, gente que había lastimado, había quitado la vida y ahora el resto de la familia estaba esperando que este muriera para que sentir un poco de justicia con sus actos aberrantes. Y lo que le tocaba a Russ Ford era hablar con estos presos y ayudarles y ministrarles en sus últimos momentos. Y él escribió un libro, de hecho, de sus experiencias, de su experiencia con ellos. Pero una de las cosas con la cual concluyó que acierta o da en el clavo con respecto a esto del odio es lo que él dice con respecto a este pasaje. Y él dice esto, él dice, Jesús no nos enseñó a amar a nuestros enemigos por su bien. No es por el bien de nuestros enemigos simplemente que Jesús nos está retando con esto. Lo que Él dice es esto: es por nuestro propio bien, para no convertirnos en el enemigo. Aquello que no nos gusta en nuestros enemigos, el odio nos termina transformando en ser la misma persona. Jesús lo que nos está trayendo es libertad. Libertad del odio, libertad de esa amargura, libertad del rencor que toma control de nuestra vida hacia aquellos que nosotros hemos llegado a odiar, hacia aquellos que son nuestros enemigos. Por lo tanto, la pregunta es esta: ¿cómo lo hacemos? Porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿verdad? O sea, quizás estás pensando, Juan Carlos, ok, tienes un buen punto, que okay, te voy a dar el punto esta vez. Pero esto es difícil, esto es súper difícil. ¿Y cómo lo hago día a día? Y con esta persona que si conocieras, este versículo creo que no se aplica a esa persona. O sea, porque es tremenda esa persona. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y lo que yo te sugeriría son tres cosas prácticas que tú y yo podemos hacer. La primera es esta: no comiences con tu enemigo. Cuando tienes una mala experiencia con alguien que te está dañando, no comiences pensando en tu enemigo, sino más bien reflexiona en el amor de Dios por ti. Reflexiona en el amor de Dios por ti. Cuando tú comienzas meditando en cuánto Dios te ha amado, cuánto Dios me ha amado a mí, a pesar de que somos pecadores y que no merecemos que Dios nos perdone, que nos dé una segunda oportunidad, que nos bendiga, que nos dé aire, que nos dé agua, que sostenga nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a pensar de cómo Dios tiene todo el derecho de odiarte a ti y odiarme a mí porque nosotros somos pecadores y que Dios decidió amarnos a pesar de eso, nos deja sin argumentos para tratar a nuestros enemigos de esa manera. No comiences con tu enemigo, comienza contigo, reflexionando en el gran amor que Dios te ha entregado a ti en tu vida. Lo segundo es esto: Jesús ya lo dijo, ora por tu enemigo, ora por tu enemigo. Quizás tú estás diciendo, Juan Carlos, no estoy preparado para amar a mi enemigo. Ok, comienza entonces orando por esa persona. Porque cuando tú oras por esa persona, con el paso del tiempo, Dios hace algo increíble en nuestros corazones y empieza a hacer que ese odio que teníamos se vaya rompiendo. Ese corazón duro se vaya suavizando. Y de repente empezamos a ver a esa persona de una forma súper, súper diferente. Y lo último es esto: trátalo con amor. Trata a tu enemigo con amor. Ahora, no estoy diciendo que el día de mañana vayas y le des un abrazo y le digas, ¿cómo te amo? Y no sé si es eso. Pero en vez de buscar manera de desquitarte, de criticar, sonríele la siguiente vez. Haz algo por esa persona. En vez de buscar vengarte porque te ha lastimado, puedes comenzar con una cosa pequeña y permitir que Dios te vaya ayudando a crecer en tener un amor maduro, un amor perfecto que no discrimina como el que Dios tiene. Me recuerdo una historia, de hecho, que compartí ya hace algún tiempo, pero creo que es una buena historia y aparte no tenía otra. No es cierto. Pero es una excelente historia. Y sucedió aquí en Texas, aquí en Brownsville, no muy lejos de acá. En Brownsville había un señor ya mayor, de 89 años. Si tú eres mayor de 89 años, eres un jovenazo, es esta persona nada más que estaba así. De 89 años, que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y de apodo, él era, le decían Buck, y de apellido Swords. Y este hombre, Buck, era un hombre súper intransigente. Era Un hombre que no tenía nada de paciencia, que era grosero, que insultaba, que trataba mal a las personas. Y le encantaba ir a un restaurante que es Luby's. Antes teníamos aquí varios Luby's en Houston, ahora han desaparecido. Pero ahí él iba a ese restaurante Luby's. Y de hecho, cada mesera que le tocaba, o sea, la mesera estaba a punto ya de renunciar, porque era insulto, queja, denigrándola, haciéndole la vida de cuadritos. O sea, era una pesadilla tratar con este hombre. Y cuando llegaba a él, era como que las meseras tenían que agarrar una moneda, decir, a ver, ¿quién me toca? Porque yo no quiero lidiar con este hombre otra vez. Pero había una mesera, una que dijo, está bien, yo le atiendo. Cuando él venga, yo le atiendo. Se llamaba ella Melina Salazar. De hecho, hay una foto de ellos aquí. El hombre con la sonrisa tan agradable es el de la izquierda. Melina es el de la derecha. Y Melina empezó a atender a Buck. Y dice ella que le costaba trabajo también porque él le insultaba, le maltrataba, se quejaba, todo. Pero ella había decidido aguantarse todo eso y contestarle con una sonrisa y tratarle bien. Y siempre darle bien para el mal que ella estaba recibiendo. Y no lo hizo una vez, o dos, o tres veces. Lo hizo por 7 años. 7 años. Tú y yo ya hubiéramos renunciado a la segunda. Y después de los 7 años, se dio cuenta ella que no había visto a Buck. Y ella empezó a pensar, wow, a ver si no se ha enfermado, espero que esté bien y todo. Y se preguntó, ¿dónde estará él? Y finalmente recibió su respuesta cuando vio su esquela en el periódico, que él había fallecido. Ahora, obviamente eso fue impactante para ella, pero lo más impactante no era eso. Lo más impactante fueron 5 meses después, cuando un abogado llegó a Luby's buscándola a ella y le dijo, Melina, quizás no lo creas, pero Buck te amaba. Y es tanto su gratitud hacia ti por la forma en la cual siempre le trataste y el impacto que le dejaste, que te dejó su carro del año y aparte $50,000. Imagínate eso. Yo no te estoy diciendo que tu enemigo te va a dejar un carro del año y $50,000, así que ni te vayas haciendo esa idea. Pero lo que sí te estoy diciendo es que tienes un Padre Celestial que Él te va a recompensar en su momento, en su momento. Y cuando nosotros decidimos actuar con el amor de nuestro Padre Celestial, Él utiliza nuestra vida para ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Y qué tal si nosotros decidimos operar de esta manera? ¿Qué tal si en nuestros matrimonios dejamos de tratar a nuestro cónyuge como el enemigo? O a nuestros hijos, o a nuestros padres, o amigos, o gente en la iglesia. Gente con la que trabajamos, gente que vive en nuestro vecindario. Quizás al actuar de esa manera, como sucedió hace 2000 años, el mundo va a volver a decir que los cristianos estamos poniendo de cabeza al mundo porque estamos actuando como un Jesucristo vivo y no como el resto de la gente. Entonces, ¿por qué no comenzar hoy? Dios no te está pidiendo que lo hagas solo. Él te ha dado su Espíritu Santo para ayudarte. Y quizás tú estás aquí, nunca has conocido a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué no hacerlo el día de hoy? En un momento vamos a terminar este servicio y yendo por las puertas atrás hacia el centro de Siguientes Pasos, tenemos ahí ese lugar listo para que tú vayas, para que alguien te explique cómo conocer a Jesús, cómo Jesús puede transformar tu vida, cómo el día de hoy puede ser el principio de una transformación como nunca te has imaginado, conociendo a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y ahí tenemos gente lista para ayudarte con eso. Hoy es el día que Dios nos está pidiendo esto. Y aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, dejemos de actuar con inmadurez y actuemos con el gran amor de nuestro Padre Celestial que Él derrama en nuestras vidas siempre. Padre Celestial, gracias por tu increíble amor. Gracias porque tú no nos estás pidiendo que hagamos algo que tú no estás haciendo con nosotros. Y perdónanos porque nosotros actuamos con inmadurez, como niños pequeños, niños malcriados, que diferenciamos, que nosotros distinguimos entre los que nos caen bien de los que nos caen mal. Pero gracias porque tú no haces eso con nosotros. Y nosotros queremos ser como tú, queremos reflejar tu corazón. Así que ayúdanos a tener un lente diferente al resto del mundo y ver hasta nuestros enemigos como tú los ves y transformar nuestra mirada, pero más aún nuestra forma de actuar. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.